¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son las 7 de la tarde con 30 minutos de este miércoles. Este miércoles 6 de noviembre. Estamos todas las plataformas para que tú nos puedas escribir a través del hashtag Sonar Actual para que sean parte de esta conversación comentando en nuestro Twitter. El invitado de hoy es el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. ¿Cómo está, Ignacio?
Buenas tardes, Álvaro. Muy bien, gracias por la invitación a conversar.
Bienvenido. Vamos a tener media hora para conversar de todos los temas que están, de alguna manera, impactando al debate público en las últimas dos semanas. A usted le tocó también en la universidad durante esta semana. Vamos a ir de inmediato. Antes lo invito a escuchar el siguiente informe para introducir el tema.
En medio del estallido social, muchas miradas han apuntado a los estudiantes secundarios y universitarios como el motor inicial de la movilización, directores de colegios solicitando la intervención de carabineros o profesores protegiendo a sus alumnos de lo que acusan es represión, han sido las dos caras de la moneda. Las universidades no han quedado ajenas a esta dicotomía, planteles vandalizados, jóvenes atacados, incluso con policías ingresando a los edificios y otras casas de estudio poniéndose al servicio de la discusión sobre cuál es el país que viene, ambos lados de la historia y cómo la educación hace frente a la crisis. Conversamos desde ahora y tú puedes participar usando el hashtag SonarActual.
Decíamos, rector, que ha sido una semana difícil para la universidad. Vamos por parte. En alguna etapa de la semana se vio algo que no había ocurrido. En particular estoy pensando en lo de San Joaquín. Para que usted nos relate cómo se desarrollaron esos hechos, cómo impactó a la comunidad además. Porque claro, en la Casa Central, en Portugal, está cerca de Plaza Italia, hay cierta costumbre ya que los incidentes lleguen hasta ahí, pero en San Joaquín definitivamente era algo totalmente impensado. ¿Cómo ha sido esta semana para usted como rector de la Universidad Católica?
Claro, como usted dice, muy duro lo del lunes, porque nosotros queríamos esta semana retomar ciertas actividades académicas, porque sabemos que junto con estimular momentos de reflexión, de conversación, de análisis, especies de cabildos internos dentro de la universidad que habíamos tenido la semana pasada, creíamos que era importante tomar ciertas actividades y retomarlas a partir de este lunes, y la verdad es que hasta las 2 de la tarde todos los campus estaban bastante tranquilos y con actividades parciales llevándose a cabo muy bien, hasta que comienza esta seguidilla, diría yo, es como una espiral de violencia, porque lo que parte como algo muy pacífico de manifestarse en la calle, de caceroleo, etcétera, sigue con cortes de tránsito y sigue después entonces con llegada de carabineros para que se restablezca el tránsito. Obviamente que nosotros sabemos que cortar el tránsito en la avenida Vicuña Maquena no es algo adecuado, impedir el libre flujo, y eso lo hemos conversado con los estudiantes y hemos tratado de que eso no se produzca, pero cuando se produce eso comienza esta relación carabineros, fuerza pública con los manifestantes, que uno nunca sabe ni quién prende la mecha, ni quién es el responsable final, en el sentido de que algo que puede partir con muy buena intención, después se transforma en fogata, lo mismo estamos viendo aquí ahora en Providencia, se transforma en pedrada, se transforma en ruptura de señalética, se transforma en guanaco, en zorrillo, en bomba lacrimógena. Y finalmente, Álvaro, esto termina con cuatro estudiantes heridos, con perdigones, en donde uno realmente, recapitulando la historia, y hemos visto muchos videos y todo, uno sabe que hay algún momento que es como un punto que no tiene vuelta atrás, en que se desata una violencia de ambos lados, con una violencia de los manifestantes hacia carabineros, pedradas, etcétera. Y una respuesta desmedida de carabineros, que eso es lo que también hemos denunciado, en el sentido de que no vemos razón para disparar perdigones en una situación así, digamos. Estudiantes que tienen que ir a los servicios de urgencia con perdigones en las piernas, etcétera. Entonces, es muy complejo, porque obviamente que eso produce una disrupción completa en el campus, una solidaridad muy clara de los estudiantes hacia lo que está pasando, y finalmente un conflicto externo se involucra al interior de la universidad también. Ahora, eso termina a las 4 o 5 de la tarde con el repliegue carabinero, con el repliegue de los estudiantes, después de 3 o 4 horas, ambos grupos, por supuesto, están agotados de esta situación. Y alrededor de las 8 de la tarde viene El otro acto de violencia vandálica, diría yo, de encapuchados que de Plaza Italia, grupos minoritarios comienzan a incendiar una puerta en el centro de extensión de Casa Central, y a través de ese incendio rompen maderas y se introducen al interior de nuestra universidad, produciendo vandalismo, sacando bancas, rompiendo cosas, haciendo fogatas afuera, que se pudo controlar tanto por los guardias internos, pero fundamentalmente por la llegada de fuerzas especiales. Entonces, por eso que yo he dicho que aquí hay como una dicotomía, un alfa, un omega, en el sentido de que uno condena el uso excesivo de fuerza, cómo poder calibrar lo que significa controlar el orden público, entiende que en el fragor ahí de la batalla es muy difícil tener esos límites, pero hay que trabajar fuertemente para nunca pasar esos límites. Y por otra parte, en la noche, que yo estaba en Casa Central, yo llamaba insistentemente a carabineros porque teníamos fogatas en Portugal, pedradas en Portugal para distintos ventanales de distintos edificios de Casa Central, fogatas en la Alameda, fogatas en Marcoleta, en Lira. Entonces era una visión bastante dantesca, digamos, de la ciudad, en donde estábamos completamente vulnerables a grupos que podrían ser 50 o podrían ser 200, no sabíamos cuántos, pero con una alta agresividad, tirando pedradas de grueso calibre que podían romper un ventanal de 2 metros por 3 metros. Entonces, cuando uno está en esa situación, uno dice, aquí tiene que venir la fuerza pública a restablecer el orden.
No hay otra.
Y habíamos tenido críticas a la fuerza pública
horas antes. Claro.
Entonces, por supuesto, uno como rector recibe críticas de ambos lados, en el sentido de que ¿por qué solamente condenar el uso excesivo de la fuerza? ¿Por qué solamente condenar la violencia desatada? Yo creo que uno condena violencia de ambos lados. Fundamentalmente, por supuesto, de estos grupos violentistas que encapuchados buscan romper todo lo que encuentren en forma desenfrenada. Pero también uno tiene que condenar cuando las fuerzas policiales que están mandatadas a controlar el orden se pasan de los límites que ellos mismos tienen, que son los propios protocolos. Creo que los generales de carabineros, su general director, está muy encima y ha reconocido que en algunas ocasiones, no escasas pero puntuales, se han pasado y han violentado los mismos protocolos que la institución tiene.
Estamos con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, contándonos la experiencia que ha tenido en estos días en la universidad con estas situaciones. Pero me quiero meter más al fondo, rector, en el sentido de que, ¿qué es lo que ve usted detrás de todo este movimiento? ¿Qué hay detrás de esa rabia incontenible? ¿Qué hay detrás de este movimiento que lleva, va a cumplir 3 semanas el viernes? Que no parece parar, digamos, parece crecer a ratos, replegarse algunos días, volver con más fuerza, con poca receptividad a las soluciones que se dan desde el mundo político también. ¿Cómo ve usted el fenómeno de fondo?
Bueno, yo creo que aquí, Álvaro, mi impresión es que hay varios fenómenos que no son uno solo. O sea, obviamente que cuando uno vio hace 10 días atrás 1 millón de personas o más en forma muy pacífica presentando demandas de pensiones, de salud, de justicia, de equidad, de terminar con los abusos, de terminar con privilegios, de interpelar a distintos actores sociales, políticos, para que hagan mejor su trabajo. Eso es un fenómeno, y yo creo que ese fenómeno en el que todos estamos, a través de estos conversatorios, a través de escucha activa, a través de poder escudriñar y saber qué es lo que está pensando la población, cuáles son sus temores, sus miedos, sus preocupaciones, su incertidumbre en el futuro. Yo creo que ese es un fenómeno en el cual las instituciones tienen que dar respuesta. Las instituciones, el gobierno, el parlamento, los alcaldes, las universidades, todas las instituciones, las iglesias. Por otra parte, está un movimiento bastante anárquico, desenfrenado, que busca espacios de generar violencia, caos, temor, y que esos son los grupos que yo creo que todos tenemos que condenar, aislar y dejar fuera de este proceso que, como usted dice, lleva 3 semanas, y que si no se aíslan esos grupos, si no se dejan fuera de el desarrollo de procesos de avance, de luces, de planteamientos, va a ser muy difícil. Me parece que todos tenemos que decir no a la violencia, todos tenemos que decir es inaceptable que grupos minoritarios se tomen las calles de las principales ciudades del país, dañando propiedad pública y privada, que finalmente, por supuesto, daña a la población más vulnerable. Son las poblaciones más vulnerables las que hoy día, en vez de estar una hora y cuarto en un bus, están tres horas, junto con una hora más esperándolo. Producto de los daños del sistema de transporte, producto de los daños de la distribución de alimentos donde ellos viven, etcétera. Entonces es un daño muy grande. Ahora, como médico lo puedo decir, no especialista en el área de salud mental, pero que hemos leído de especialistas en psiquiatría, en psicología, el daño que se produce en la población de nuestro país en las últimas tres semanas es muy profundo desde el punto de vista de los temores, desde el punto de vista del descanso de las personas, desde el punto de vista de la toxicidad de toda la información que le llega, desde el punto de vista de la agresividad, por ejemplo, en el diálogo, en las redes sociales. Entonces, nosotros tenemos que entender que hoy día tenemos a una población muchísimo más en estado de alerta y en estado de falta de reposo y mucho más hiperestimulada. Y eso explica, entonces, y a todos nos ha pasado en los ambientes familiares, sociales, etcétera, que hay mucho menos tolerancia, que hay mucho mayor agresividad, que hay mucho mayor fragilidad personal, mental, del carácter. Entonces hoy día tenemos personas que están mucho más lábiles, y que en esa labilidad se desenfrenan también situaciones de mayor intolerancia, de mayor violencia. Entonces, lo que ha producido todo este movimiento en el ámbito de la violencia es un daño muy profundo a la convivencia. Por eso yo creo que cosas tan básicas como el lenguaje, el tono, la voz, la forma, la pausa para conversar, el hecho de que nosotros estamos conversando ahora con mucha tranquilidad, y si usted quiere comentarme algo, obviamente que la recepción mía tiene que ser, en primer lugar, de la escucha, no de hablar sobre el otro. Son cosas que pueden parecer básicas, pero que la hemos pasado a llevar, y si no nos detenemos y si no pensamos en realidad cómo centramos la discusión en factores o valores fundamentales, la dignidad de la persona, el respeto a la persona. Hoy día había una breve carta en el Mercurio que me caló muy profundo cuando decía: tenemos que pasar sobre hacer lo posible por pasar a hacer lo necesario. No solamente lo posible, lo necesario para dar condiciones de equidad, condiciones de estabilidad, de dignidad a todas las personas que viven en este país. Entonces, ahí tendremos que enfocar no a lo posible, sino que a lo necesario, a la cosa básica, que no solamente es un ingreso mínimo básico, sino que también son condiciones de trato mínimo, son condiciones de abolir situaciones tan clasistas que tenemos en la sociedad, cuando las personas se sienten excluidas, cuando las personas se sienten que yo tengo menos derecho que el otro porque tengo un origen, porque tengo una educación, porque provengo de distintos barrios. Yo creo que esas son las causas más profundas de la grieta que estamos viviendo, ¿no? Una grieta que realmente es una separación muy difícil. Hay como una falta de continuidad en el suelo que estamos pisando, y esa grieta, esa falta de continuidad, son todas estas situaciones de inequidad que a lo mejor se fueron profundizando sin que nos diéramos cuenta. Que quizás lo positivo de todo este movimiento es que podemos recapacitar y podemos decir nunca es tarde para cambiar esto, pero que tenemos que cambiarlo con ciertas bases de acuerdo, de acuerdo social, de pacto social, de decir: la violencia no es permitida. La violencia pasa a llevar la dignidad de las personas. La violencia rompe con todo lo que queremos construir. Y no es la forma de construir un futuro mejor con los actos de violencia que estamos viviendo.
Que se están registrando a esta hora principalmente en sectores de Providencia, donde se han concentrado hoy día las manifestaciones. Bueno, hubo un ataque a la sede de la UDI, ahí en calle Suecia. Llegaban videos a esta hora desde calles como Lyon, Pedro de Valdivia, calles que no están acostumbradas a este tipo de situaciones. ¿Tiene usted, rector, una idea, una hipótesis, un concepto, un diagnóstico de por qué ocurre esto ahora? ¿Por qué ocurrió ahora?
Bueno, es difícil saber por qué ocurrió ahora, por qué no ocurrió hace un año, o por qué no va a ocurrir, por qué no esperó ocurrir un año después. Todos estos fenómenos sociales hay veces que son difíciles de prever. Mucha gente decía, esto se veía venir. Bueno, se veía venir, pero quién sabía cuándo iba a venir. Y necesitan gatillantes. El gatillante del alza del metro fue un pequeño gatillante, pero a lo mejor hubo gatillantes previos que fueron sumando las colusiones, los abusos, los excesos de beneficios de algunos grupos, la falta de dignidad en el trato. Creo que todo eso va sumando y finalmente cuando esto llega a un límite es difícil saberlo, pero uno puede poner en una lista situaciones que claramente son irritantes con la población. El hecho de no darse cuenta que para nosotros que tenemos muchísimas oportunidades y que hemos tenido acceso a muchos bienes, oportunidades, etcétera, es difícil darse cuenta a lo mejor de lo que viven otros chilenos. Y entonces cuando uno no se da cuenta de eso, tiene que tener mucho cuidado con los lenguajes, tiene que tener mucho cuidado con las formas de evaluar situaciones. Yo creo que han habido evaluaciones muy superficiales de la realidad. Y entonces eso no significa que hemos perdido el contacto, que hemos perdido el terreno. Muchos alcaldes, por ejemplo, que son muy exitosos en sus comunas, cuando uno ve cuál es la clave de ese éxito, bueno, es la relación transversal directa que tienen con la población. El hecho que el alcalde de una comuna pequeña sepa exactamente lo que cuesta un kilo de pan, lo que cuesta crear una familia, lo que cuesta transportarse. Eso yo creo que a nivel país lo hemos ido perdiendo porque hemos estado muy segregados unos con otros.
¿Esa falta de calle es lo que le ha pasado la cuenta al gobierno, cree usted?
Yo creo que al gobierno, pero también al Parlamento, también a todos los representantes de instituciones, porque la popularidad del que usted me pregunte ha caído y se ha ido al suelo, sí, en el último tiempo. O sea,
hasta los candidatos presidenciales, nadie exacto capitaliza.
No,
nadie
a pesar capitaliza de que hasta hace unos meses se veían grandes figuras. Yo creo que esto no es solo un tema de gobierno. Por eso es que es tan difícil, porque el gobierno, por supuesto, tiene que, a través del Parlamento, a través de los partidos políticos, tiene que entrar en una negociación, en conversación, etcétera. Pero quién representa realmente el sentir de la calle, no lo conocemos. ¿Quién puede? Todos tenemos que condenar la violencia, pero ¿quién tiene la llave para decir, por favor, esta situación no se aguanta más, por favor, no sigamos con fogatas, no sigamos con barricadas, no sigamos con actos violentos en las calles? Ojalá pudiéramos saber quién puede tener una interlocución válida en eso. A mí me da la impresión de que son grupos que están completamente fuera de liderazgo claro.
Tradicionales, además. Estamos conversando con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Vamos a hacer una pequeña pausa musical a esta hora. ¿Les gustan los Doors?
Sí, claro.
Vamos a escuchar Break On Through.
You know the day destroys the night.